Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Apenas 3 días después de conocerse las amenazas, con 7 balas dentro de 3 sobres dirigidos al ministro Marlaska, a Pablo Iglesias y a la directora general de la Guardia Civil, el PSOE ha informado de un nuevo envío. En este caso, una ministra, que no es más, precisamente la más conocida del gobierno, y a la que el candidato socialista Ángel Gabilondo le ha prometido que le dará la vicepresidencia económica de la comunidad si consigue gobernar. Esa ministra es Reyes Maroto, a la que le ha llegado un sobre con una navaja con marcas rojas. Todavía no se ha determinado si es sangre o si es pintura. Ante las dudas que han generado y que todavía no han sido resueltas sobre los envíos anteriores, el gobierno se ha adelantado a explicar por qué se ha colado esa navaja. Cuentan que para eludir el control de seguridad, el sobre incluía también un CD que evitaba que la navaja apareciera en el escáner. Bueno, vamos a establecer alguna coincidencia con el envío de las balas. Los dos envíos han evidenciado fallos en la seguridad. El primero, nos contaron que en Correos, también en el Ministerio del Interior, y este en el de Industria. Los dos han saltado los controles y han conseguido llegar al propio ministerio. Más coincidencias. Todos los envíos son anónimos y todavía no se ha conseguido localizar al remitente. Tres. En las dos amenazas hay protagonistas directos o indirectos a las elecciones a la Comunidad de Madrid. En los sobres de la semana pasada, uno de los destinatarios es Pablo Iglesias, candidato de Podemos, y en el de hoy aparece Reyes Maroto, que, ya decimos, si gana, el candidato del PSOE le ha dicho que sería su vicepresidenta económica. Y una cuarta coincidencia más. La interpretación y el tono que utilizan en el PSOE para informar de estos envíos. No hay más que escuchar a Adriana Lastra.
Me acaban de hacer llegar que nuestra compañera Reyes Maroto acaba de recibir una navaja ensangrentada como amenaza. Y desde aquí, no vais a pasar al fascismo, no vais a pasar. Se acabó. Esto sí que va de democracia, va de democracia.
Lastra señalando directamente a Vox sin que desde Interior se haya identificado todavía a nadie. Por cierto, la casualidad ha querido que la portavoz socialista, Adriana Lastra, haya conocido el envío en plena intervención en la sede del PSOE de la calle Ferraz. Por lo demás, hay un sonido, hay un instante que desde España da la vuelta al mundo y que por segundo año consecutivo no se va a repetir.
¡Pamploneses! ¡Viva San Fermín!
El Ayuntamiento de Pamplona ha confirmado que este año tampoco habrá San Fermines. Es la fiesta española más internacional que atrae a turistas llegados de todo el mundo. Pamplona es una ciudad con poco más de 200.000 habitantes que durante los días de fiesta supera el millón. No habrá chupinazo, no habrá encierros, no habrá verbenas ni conciertos masivos y es importante encuadrar la fecha de esta fiesta. Deberían comenzar el 6 de julio, que es el día en el que desde el balcón del Ayuntamiento se lanza el chupinazo al cielo de Pamplona. ¿Por qué es importante saber la fecha? Pues para que nos vayamos haciendo a la idea de que hasta ese momento pocos eventos van a ser iguales o ni siquiera parecidos a como los conocemos hasta ahora. El lento ritmo de vacunación no aconseja organizar eventos masivos, lo hemos visto con la suspensión de la Feria de Abril, con el aplazamiento de las fallas, con la suspensión ahora de los Sanfermines y con todo tipo de acontecimientos que, hasta bien entrado el verano, van a seguir el mismo camino. A esta hora hay más noticias que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La variante del coronavirus detectada en la India sigue creciendo y suma más de 200 casos por minuto. Allí se han inoculado ya 138 millones de vacunas entre sus más de 1.300 millones de habitantes, mientras la incidencia se dispara. Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido están enviando ayuda a un país con hospitales saturados y carencia de oxígeno, mientras en Europa se han detectado los primeros casos importados y países como Italia prohíben la entrada desde la India. En España está permitida y la Comunidad de Madrid vuelve a pedir más controles en Barajas. Acabamos de conocer además que la Comisión Europea finalmente ha denunciado a la compañía AstraZeneca por incumplir el contrato en la entrega de vacunas. Por lo demás, dejar conducir a un menor es delito, lo ha confirmado el Tribunal Supremo.
¿Tiene tanto? A 200 metros en la rotonda, cámara puerta
Son varios los vídeos que se pueden ver en las redes con niños al volante grabados por sus propios padres, como es el caso que hoy ha sentenciado el alto tribunal. La noticia está en la condena a un hombre por ayudar y permitir a su hijo de 8 años que condujera un vehículo en solitario mientras le grababa desde fuera. La condena asciende a una multa de 2.160 euros por un delito contra la seguridad. Y comenzamos una semana en la que van a seguir con nosotros los chubascos, las tormentas, la inestabilidad y la borrasca Lola. Está situada al suroeste de Portugal y desde allí va a provocar hoy tormentas que pueden ser fuertes en el oeste de Andalucía o en el este de la península.
La crispación y la puesta en escena de unos partidos contra otros en los últimos días de campaña en Madrid apenas está teniendo repercusión en el voto y tampoco parece que de momento influya ese envío de balas o de navajas, ya veremos si ensangrentadas o no, como la que hoy ha denunciado la ministra socialista Reyes Maroto. Pese a todo este ambiente que estamos viendo, el sociólogo y presidente de GAT3, Narciso Michavila, explicaba esta mañana en Herrera en COPE que los sondeos apuntan a que estas elecciones se deciden en otro terreno.
Creen que ahora la preocupación del madrileño es la defensa de la democracia, cuando lo que le está preocupando al madrileño en estos momentos es la defensa de su puesto de trabajo, es seguir combatiendo al virus, etcétera, etcétera.
Por eso saca tres conclusiones de los sondeos que se siguen haciendo ahora mismo. Uno, ganaría y gobernaría Ayuso, que sigue creciendo, según GAT3. Dos, Ciudadanos se quedaría definitivamente fuera de la Asamblea, por los datos que manejan. Y tres, el PSOE está perdiendo apoyos por su izquierda. ¿Todo esto por qué? Por la alta participación que se avecina. De hecho, el voto por correo ha crecido, atentos, un 42%.
1,5 millones de electores que hace 2 años se quedaron en su casa, muy buena parte van a ir a votar, no en clave izquierda-derecha, sino con el cartel que va a decidir su voto, es el de abierto o cerrado.
Esto lo saben en el equipo de campaña del PSOE, dan por hecha la victoria de Díaz Ayuso, como hoy te está contando COPE, y por eso ahora el objetivo es salvar los muebles. ¿De qué manera? Pues evitando un desplome de Ángel Gabilondo en favor de Más Madrid, que es el partido de Íñigo Errejón. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El PSOE reescribe su guión de campaña a lomos de la polarización. Todos sus mensajes giran alrededor del peligro para la democracia en el intento de frenar su caída en la recta final, con la esperanza de recuperar fugas de votos superior al 20% por su flanco izquierdo hacia Más Madrid. Los trackings han venido derrumbando las expectativas socialistas a una horquilla entre 28 y 32 escaños. Para tratar de revertir ese hundimiento, Pedro Sánchez ha delegado en su vicesecretaria general, Adriana Lastra, el toque arrebato a las estructuras del partido en la movilización, tras cuestionarse internamente el sello de Iván Redondo, jefe del gabinete del presidente, y su estrategia de búsqueda del centro. Los socialistas admiten estar ante su última oportunidad para salvar los muebles, descontando esa permanencia de Isabel Díaz Ayuso en la Puerta del Sol.
Mañana, por cierto, está previsto que el Consejo de Ministros, ahora sí, ya definitivamente, apruebe el plan que tantas veces ha presentado Pedro Sánchez, sin estar todavía aprobado y, lo que es peor, sin haber llegado todavía ni un solo euro. Es un plan imprescindible para recibir los 140.000 millones de ayudas de Bruselas por la pandemia. El gobierno reúne hoy a sindicatos y a patronal que no están de acuerdo en varios aspectos de este plan, como los cambios en materia laboral o de pensiones. Así que está por ver qué sale y cómo nos afecta. Sabemos, por ejemplo, que el gobierno ya se ha comprometido con Bruselas a reducir la interinidad de los empleados públicos en España. Ahora mismo son más de 800.000. La promesa que está haciendo el gobierno es que no puedan estar más de 3 años encadenando contratos temporales, cosa que algunos llevan esperando hasta 20 años, pero no ven del todo claro que la regularización que ahora se plantea les vaya a beneficiar. ¿Qué puede pasar con ellos? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Se estudia un plan de regularización que contempla una nueva oferta de empleo público, pero los interinos piden que se tenga en cuenta también su experiencia. Es el caso de Luisa. Ella lleva 18 años en la misma plaza como técnico de prevención en un hospital.
Sin que en este tiempo pues hayan salido plazas de nuestra categoría profesional. No se puede echar en saco roto los años que llevo trabajando y que de alguna manera se tendrá que regular nuestra situación. Genera desconcierto, inestabilidad.
Legalmente no se puede hacer una oposición solo para ellos porque hay libre concurrencia. No se les puede dar esa plaza directamente. Miguel Borra es presidente del Sindicato Independiente de de funcionarios CESIF.
No podemos olvidar que este problema surge porque las administraciones públicas no han hecho una buena planificación y a lo largo de los años este problema ha ido creciendo.
Sanidad y educación son las áreas con más interinos y las comunidades, las administraciones, con una tasa más alta de temporalidad, seguidas de ayuntamientos.
Por cierto, el Ministerio de Trabajo ya anuncia nuevas reuniones a partir de la semana que viene para ampliar los ERTE más allá del 31 de mayo, que es cuando acabarían. A día de hoy, unos 650.000 trabajadores en España siguen dentro de ese expediente de regulación de empleo temporal, es decir, siguen sin poder trabajar. Vamos con tres datos de la vacunación que coge ritmo en España. Casi todas las autonomías ponen ya la vacuna de Janssen, que es la cuarta que se usa en España. Hoy se suman Cantabria y mañana lo va a hacer Extremadura. Hoy además llegan más dosis y se reparten unas 2 millones en total. Solo Pfizer envía la mayor remesa durante todo este tiempo, durante toda esta pandemia. En concreto son 1.700.000 dosis. Y la parte más positiva de la vacunación es que ahora mismo no hay ni un caso de coronavirus registrado en las residencias de mayores de 8 comunidades autónomas. En Galicia, por ejemplo, ya llevan un mes sin fallecidos en las residencias. Eso sí, al mismo tiempo, según mejora la situación entre los más mayores, el perfil de los ingresados está cambiando. Sigue bajando la media de edad. Cada vez hay más menores de 50 años.
Bueno, todavía con secuelas, pero mejor que cuando salí del hospital, claro. Salí con una neuropatía del pie derecho y luego con problemas de memoria y depresión también. Yo antes era una persona muy activa y ahora me he quedado a medio gas.
Enrique tiene 57 años y estuvo 12 días ingresado en una UCI el año pasado. Nos contaba hoy en Mediodía Cope sus secuelas, que son las de muchos otros de su edad. 96 UCI de toda España han compartido sus datos y coinciden en que la edad de los ingresados cada vez es menor. Esta tarde vamos a conocer los datos actualizados en los que preocupa la situación de las UCI en puntos como el País Vasco. Allí hay el doble de ingresados que cuando comenzó el mes de abril. Llevan varios días anulando intervenciones quirúrgicas no urgentes para centrar la atención en los enfermos COVID. Desde el inicio de la pandemia, además, ha habido estudios de todo tipo sobre la manera de fortalecer nuestras defensas para no contagiarnos, por ejemplo, con la alimentación o con el refuerzo de algunas vitaminas. De todas ellas, la vitamina D parece ser clave y, curiosamente, los españoles no andábamos sobrados pese a ser una vitamina relacionada con el sol. ¿Por qué es tan importante, Maribel Sánchez? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues porque con la experiencia que nos da más de un año de pandemia, los científicos han podido comprobar que 8 de cada 10 pacientes hospitalizados por COVID presentan déficit de vitamina D.
Y se ha observado que en los países con niveles medios o más bajos de vitamina D, pues que han presentado una mayor mortalidad por COVID-19.
Es Aquilino García, nutricionista y miembro del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, que nos recuerda en COPE que este tipo de enfermos presentaban mayores casos de hipertensión, enfermedades cardiovasculares y elevados niveles de ferritina en sangre, y todo como consecuencia de tener su sistema inmunológico desprotegido frente al coronavirus. Porque en España, Antonio, aunque seamos el país del sol por excelencia, tenemos un enorme déficit de vitamina D que nos sitúa en el segundo nivel más bajo de Europa.
Ante estas carencias, Maribel, ¿cómo llenar nuestro depósito de vitamina D? ¿Qué recomiendan los especialistas?
Pues la receta es sencillísima y está al alcance de todos los bolsillos, porque es el sol, tomado con moderación, por supuesto, el que nos aporta el 80% de la vitamina D que nos hace falta para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Luego hay otro 20% que deberíamos añadir a través de los alimentos. ¿Cuáles? Pues está en la yema de huevo, las setas, otros hongos, el queso, el hígado de ternera o pescados tan sabrosos como el salmón, el atún, la caballa. Y si además fortalecemos nuestro sistema inmune con vitamina C, que está sobre todo en los cítricos, o con zinc, que está en los lácteos, cereales, judías, pues haremos nuestra barrera contra la COVID mucho más fuerte.
Y de eso se trata, de afrontar el coronavirus de forma más fuerte. Mientras tanto, lentamente, el fin de algunas restricciones sigue ganando terreno en España. Hemos conocido esta mañana que Murcia va a retrasar el toque de queda. Ahora mismo está a las 11, lo retrasan a las 12. Y ampliará el aforo en bodas y comuniones a partir del miércoles. Desde hoy, además, ya no hay cierre comarcal en Cataluña. solo el autonómico. Y en la Comunidad Valenciana, los bares ya pueden abrir esta noche hasta las 10. Hasta ahora cerraban a las 6. Los valencianos amplían además los aforos en cines, en teatros y en iglesias. Y tenemos reapertura también fuera de España. En Francia, después de 2 semanas de vacaciones escolares, han vuelto a las aulas en primaria. Y en Italia, sí, por fin, han recuperado el café de la mañana. Estamos en sus calles. Corresponsal Eva Fernández.
Es la hora de la comida y aunque sea lunes, las terrazas del Trastevere están ya a rebosar en primera línea un grupo de Erasmus españoles.
Estamos de Erasmus en Roma y en cuanto hemos visto que abrían los bares, hemos venido aquí a tomarnos aperoles todos juntos.
Solo se permite tomar algo al aire libre, incluidas las cenas, aunque se mantiene el toque de queda a las 10 de la noche. Giorgio está al frente de un bar familiar y la reapertura ha supuesto volver a vivir.
Siamo contenti di poter riaprire, speriamo bene. È un rinizio, dai.
Desde hoy también abren con aforo limitado cines, teatros y museos. Los gimnasios tendrán que esperar hasta el 1 de junio.
Ha habido bailes, ha habido un trivial sobre el mundo del cine, pero en la gala de los Óscar esta pasada madrugada ha faltado sobre todo emoción.
And the Oscar goes to Nomadland.
Más allá de los premios, galas de 3 horas como las de los Óscar esta pasada madrugada cada vez entusiasman menos, ¿no? Bueno, y más en este caso con 3 sedes al mismo tiempo, en Los Ángeles, en Londres y en París. Nomadland, un país de nómadas, se alza como la gran vencedora tras llevarse el premio a la mejor película, mejor actriz y mejor dirección. Y recién entregado los Oscar, te estamos preguntando si has ido al cine desde su reapertura, si sigues sin pisar una sala, ya no si has visto Nomadland, que no parece que la hayan visto muchos esta edición de los Oscar, la gran vencedora. ¿Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-23-0000?
Sí, yo acostumbré ir con mis hijos al cine. El cine es seguro, la cultura es segura y con todas las medidas de sanidad.
No he vuelto a ir al cine desde el confinamiento. Me da miedo que sea tan cerrado, aunque supongo que el aire acondicionado tendrá 1000 filtros, pero aún me da miedo.
En concreto he estado este fin de semana viendo Amanece en Calcuta.
¿Y en tu casa has vuelto a ir al cine? Nos lo cuentas en el 637-23-0000. La Champions toma el relevo de una liga. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio?
Que no puede estar más caliente.
Está que arde. Después de la derrota del Atlético de Madrid anoche en San Mamés y las victorias de Barça en Villarreal y del Sevilla ante el Granada, la liga está así. Atlético 73, Real Madrid 71, Barça 71 con un partido menos, que es el que tiene que jugar el jueves con el Granada, y Sevilla 70. Simeone dice que va a ser decisivo el aspecto mental, Zidane que lo van a pelear, Koeman que lo tienen más cerca, y el Sevilla reconoce que va a por el título. Y hoy se cierra la jornada a las 9 con el Eibar Real Sociedad. Y viene la Champions. Mañana Real Madrid-Chelsea en la ida de semifinal. Zidane se centra en lo que puede controlar y pasa de si la UEFA le puede pasar factura arbitral por el caso Superliga. Ha confirmado que Kroos está disponible y que Mendy es baja. Y además, Rafa Nadal recupera el número 2 mundial tras ganar ayer a lo grande su duodécimo Godó.
Gracias, Luis. A partir de ahora, la información local y regional en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Hola.
Son como el agua y el aceite.
No.
Son polos opuestos.
Pues creo que sí.
Pero tienen una cosa en común. Cuando reparten, se quedan solos. Le llamaban Trinidad y le seguían llamando Trinidad. El domingo por la tarde, en 13.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La política agraria común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2021. Porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En El Corte Inglés nos encanta Jo Malone London. Para sorprender a tu madre en su día, te proponemos un regalo muy especial. O mejor dicho, cuatro. Hasta el 2 de mayo ven al stand de Jo Malone London y al comprar el regalo perfecto para ella, te damos cuatro miniaturas de lujo por tu compra. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Otro fallo de seguridad en un ministerio permite que a un ministro le llegue por carta un mensaje amenazante. Cuando todavía no se ha resuelto la investigación de los tres sobres con balas dirigidos a Marlaska, a Pablo Iglesias y a la directora general de la Guardia Civil, desde el gobierno han confirmado que la ministra de Industria, dentro del propio ministerio, ha recibido una navaja marcada de rojo. Ahora hay que determinar si ese rojo es restos de sangre o es pintura. Lo que hay son muchos interrogantes abiertos. Primero, ¿quién y por qué envía primero esas cartas con 7 balas al Ministerio del Interior y ahora esta navaja al Ministerio de Industria? De momento el remitente sigue en el anonimato, mientras la izquierda lo está aprovechando para criminalizar a todos los demás. Hoy lo ha vuelto a hacer la socialista Adriana Lastra, señalando directamente a Vox. Segundo, ¿cómo es posible que primero 7 balas y ahora una navaja se cuelen en un ministerio? En el de Industria y primero en el de Interior. En el caso de las balas, la primera línea de investigación ha mirado hacia Correos, desde donde han señalado a la subcontrata y también al trabajador que tenía que vigilar las cámaras y el escáner. El actual presidente de Correos es Juan Manuel Serrano, que es, por cierto, es jefe de gabinete de Pedro Sánchez y amigo personal del presidente del gobierno. Ese es un frente que hay que aclarar y que quieren resolver, ya digo, señalando a un trabajador en cuestión. Pero es que además del filtro de Correos, los sobres han conseguido saltarse también los controles, en el caso de las balas, de un ministerio cuya protección debería de ser máxima. Lo que es evidente es que todos estos envíos y sus repercusiones han conseguido reventar la campaña electoral en Madrid. Mientras se sigue sin localizar al remitente, tanto PSOE como Podemos y Más Madrid se agarran a estos envíos para tratar de movilizar a los suyos. Saben que las encuestas no les son favorables, especialmente al PSOE, y la única forma de dar la vuelta a los sondeos es crear un clima de tensión, abrir de nuevo las trincheras y plantear todo como una falsa dicotomía entre la democracia o el fascismo. ¿Los votantes van a tener en cuenta estas amenazas? ¿Van a dar la vuelta a las encuestas? Herrera Cope se lo ha preguntado esta mañana a Narciso Michavila, que es director de la consultora GAT3.
Y la única incertidumbre de verdad es si Ayuso conseguirá la absoluta o no. En estos momentos no la tiene, pero es que cada vez va subiendo más. Y yo sostengo que si siguen con esta estrategia, van a terminar dándosela el martes.
Mientras se calienta el panorama político, a 8 días para las elecciones en Madrid, la pandemia sigue. Y lo hace con una evidente preocupación. Está bajando, y te lo estamos contando en COPE, la edad media de los pacientes ingresados en una UCI. Esto tiene una explicación. La vacunación es eficaz y lo están notando los más mayores, los que están en las residencias y también los que viven en casa. Pero tiene otra explicación. Los más jóvenes se están relajando y no. La pandemia sigue y continúa añadiendo contagios y también fallecidos. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Los interinos no ven claro su futuro con el plan que prepara el gobierno.
Trabajadores que, como te está contando COPE, suponen un 30% de los empleados de las administraciones públicas, una tasa de temporalidad por la que Bruselas ya nos ha llamado la atención. Son 800.000 trabajadores que temen por su futuro. Sanidad y educación son las áreas con más interinos. Es el caso de Luis, que lleva 18 años en un hospital.
No se puede echar en saco roto los años que llevo trabajando y que de alguna manera se tendrá que regular nuestra situación.
Día de reaperturas y anuncios de cambio en las restricciones.
Murcia retrasa toque de queda a las 12 de la noche y ampliará aforos en bodas y comuniones a partir del miércoles. Desde hoy, además, ya no hay cierre comarcal en Cataluña, solo el autonómico, y en la Comunidad Valenciana los bares ya pueden abrir esta noche hasta las 10 de la noche. Hasta ahora cerraban a las 6 de la tarde. Los valencianos amplían, además, los aforos en cines, teatros e iglesias.
Y es noticia destacada, que acabamos de conocer, rebaja de condena a Juana Rivas por haberse llevado a sus dos hijos en el verano de 2017.
Esta madre y vecina de Macarena, en Granada, estuvo un mes en paradero desconocido con los pequeños. Quería evitar la entrega de los niños a su padre, con el argumento de protegerlos de él. Francesco Arcuri, el padre, había sido condenado por lesiones años atrás y Juana Rivas le denunció de nuevo por maltrato. Con ese argumento se llevó a sus hijos.
Y la Audiencia de Granada acabó condenando a la madre a 5 años de cárcel por sustracción de los niños. Pero ya decimos, el Supremo ha rebajado ahora esa condena. ¿Con qué argumentos? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. El Supremo confirma la condena de Juana Rivas por sustracción de menores, pero la reduce a la mitad, de 5 años a 2 años y medio. Considera que hay un único delito, a pesar de que fueron 2 los menores sustraídos. Explica la sala que se lesiona el derecho de custodia del progenitor con el que conviven, con independencia del número de menores sustraídos. Pero la decisión cuenta con el voto particular de 3 magistrados que consideran que debió mantenerse la condena de la Audiencia de Granada de 5 años, porque se trata de 2 delitos y no de 1. Dicen que la señora Rivas, de forma no justificada, sustrajo primero y retuvo después a sus 2 hijos, lesionando su derecho a la estabilidad personal y emocional, por lo que cometió 2 delitos de sustracción de menores.
La denuncia es muy similar a la de hace unos días. Un sobre, destinado en este caso a la ministra de Industria, a Reyes Maroto, a su nombre iba esa carta, que ha llegado al propio ministerio, con una navaja de tamaño medio y con marcas rojas. ¿Es sangre? Bueno, la policía lo está investigando. Dentro del sobre también había un CD, según ha dado a conocer el propio ministerio, un CD para que el escáner no funcionara. Nos aseguran desde el gobierno. ¿Qué más detalles hemos podido conocer de esta denuncia? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El sobre, tamaño folio y acolchado, era abierto por la secretaria, que telefoneó de inmediato a Reyes Maroto y le detalló el contenido: una navaja de tamaño medio con marcas rojas en su filo. El análisis policial dictaminará si es sangre o pintura. Para eludir el control de seguridad de la sede ministerial, situada en el número 162 del Paseo de la Castellana, la misiva incluía también un CD que evitaba que el objeto apareciese en el escáner. En el interior, a sumar, un montón de papeles grapados con copias ampliadas de mensajes de WhatsApp y de Twitter, pero además un folio manuscrito con palabras sueltas y frases. Abierta la investigación, tras informar de viva voz a Pedro Sánchez y a Fernando Grande Marlaska, la titular de Industria ha dirigido sus pasos a la comisaría del Congreso para presentar la correspondiente denuncia. Por el camino, Maroto ya ha relacionado la amenaza con Vox, enarbolando la voz de la democracia y la prevalencia de la libertad.
Sorprenden que 3 sobres con balas lleguen al Ministerio del Interior. Sorprende que se repita ahora mismo la escena, llegando un sobre con una navaja a otro ministerio, en este caso el de Industria. Es evidente que han fallado los controles. Y en el primer caso se miró a correos también, en el de las balas, la investigación sobre esos sobres con balas y las cartas amenazantes dirigidas hace unos días contra el ministro Grande Marlaska, contra la directora general de la Guardia Civil y contra el candidato de Podemos, contra Pablo Iglesias. Una investigación que sigue su curso. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Más allá de los evidentes fallos en la vigilancia, en toda la cadena de vigilancia, ahora los investigadores están centrados también en saber quién ha enviado esas cartas y por qué.
Es que, en este caso, el móvil del crimen sí cuenta. Los investigadores barajan como hipótesis que quien lo hace busca notoriedad o es un simple acto de fanatismo, incluso una mera estrategia para conseguir otros fines. En cualquier caso, dicen nuestras fuentes en las pesquisas sobre las amenazas, parece claro que no están hechas para ser cumplidas. Eso sin restar un ápice de gravedad a un delito como este. Primeras líneas de trabajo a partir de los datos que van conociendo y con lo que se intenta fijar un perfil del autor. En este momento, nos dicen, no hay detectado en España un